La presentamos con esta actitud de agradecimiento porque está nuevamente junto a nosotros. Querida Ángela, bienvenida, ¿cómo andamos?
Hola, Vero, qué alegría escucharte, esa voz tan cálida y tan burbujeante.
Qué buena definición, eso nunca me lo habían dicho,
burbujeante. Llena de vida, sí. Y bueno, hay una alegría realmente volver a compartir este espacio con tanta gente querida que si bien no nos conocemos físicamente, pero estamos profundamente conectados, ¿no?
Estamos en un mismo cuadro, eso también nos has dicho. Ahí estamos, conceptos lindos que nos han quedado en el corazón, como mucha gente lo está expresando en este momento, querida Ángela. Así que para nosotros, verdaderamente, es como que estemos juntos, es como lo natural, pero también es una gran alegría volverse a encontrar, por lo menos en este espacio, ¿no? En este espacio donde se permite, donde Dios también lo permite para seguir ahondando en lo profundo y en lo esencial de nuestra vida. Contale un poquito a la gente, ¿qué estuviste haciendo en este tiempo?
Mira, estuve dedicada, que este es el motivo por el cual va a ser más limitado. Estoy, digamos, además en la actividad normal de trabajo, estoy con el escribiendo el libro, entonces eso me ha hecho, me lleva bastante tiempo y concentración, porque digamos no me interesa escribir desde la cabeza, ¿no? Entonces la cabeza acompaña, por supuesto,
sí, que esté pero el corazón, no es que uno se saca la cabeza para escribir, pero tiene que estar una integración, ¿no? Ahí.
Lo que necesitamos es una vida más integrada y todo eso. Así que muchas cosas, encuentros muy lindos con hermosa gente y la verdad muy contenta.
Bueno, es una excelente noticia. Sale el libro de Ángela Zanutti, ¿eh? Cuando lo termine de escribir le avisamos. Pero hay un laburo lindo, estamos madurándolo, así que cuando salga, obviamente, que lo vamos a anunciar, porque verdaderamente es una alegría que fue el pedido de muchos oyentes también. Bueno, ¿por qué no escribo un libro? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuántos libros ha escrito Ángela? Bueno, el primero, acá está, y somos nosotros testigos, vamos a ser testigos de esta linda historia y parte de tu vida, querida Ángela. Hoy volvemos a retomar, diría, un tema, porque creo que hay una continuidad. Viste que para Dios y para el alma no hay tiempo físico, es decir, no hay tiempo cronológico. Es decir, de la última vez que nos vimos, nosotros seguimos sondando en lo profundo y en lo sencillo de la vida. Así que el tema de hoy se llama madurez y espiritualidad, y te escuchamos en esta introducción.
Cómo no, Vero. Madurez humana y espiritualidad. A veces la gente cree que basta con dejar que los años transcurran para que la vida nos haga más sabios, más bondadosos y más seguros. Pero lo cierto es que los años pasan y la vejez no se encuentra muy a menudo más limitados, más cerrados a la vida o más empobrecidos interiormente. Ni ser joven es sinónimo de vitalidad y creatividad, ni ser viejo es sinónimo de madurez y sabiduría. Ahora, si miramos con atención y verdadero interés por descubrir, veremos que hay una fuerza que nos empuja a crecer y a desarrollarnos en todos los planos de nuestra existencia. Esto lo vimos mucho, ¿no? Es decir, el hilo conductor de todo lo que hemos venido compartiendo. Sí. Es la motivación fundamental de la existencia, llegar a un desarrollo óptimo como seres humanos que somos. De hecho, pero toda la infelicidad, vamos a englobar todo dentro de esto, lo que es la infelicidad humana, es el resultado de lo que no desarrollamos, porque se nos ha sido dado un gran potencial. Esto lo ves claramente a nivel físico. No es lo mismo un cuerpo de un bebé que de un niño, de un adolescente o un adulto. Pero no sé si lo vemos y comprendemos en profundidad en el plano psíquico y emocional. Que también así, que también a nivel psíquico y emocional tenemos que crecer y evolucionar, como crece nuestro cuerpo. ¿Qué es la madurez? ¿Somos maduros? Y si lo somos totalmente. Nuestra existencia está hecha de ciclos vitales, ¿verdad? Y la madurez es completar cada uno de los ciclos que conforman nuestra vida. La madurez es completar ciclos, así de simple. Completar la niñez, la adolescencia, la adultez, y llegar así a una vejez llena de sentido y plenitud. Nunca podemos dejar atrás un ciclo que no hayamos completado. Es la ley de la vida, maravillosa. Sin bases sólidas y adecuadas, nuestra vida adulta no hallará el equilibrio y la seguridad que tanto anhelamos. Por ejemplo, muchas personas no han vivido, no han completado su pubertad, una pubertad negada que encuentra tarde o temprano su momento. Entonces, vemos que nuestra sociedad está llena de adolescentes tardíos que atraviesan su pubertad a los 30, a los 40, a los 50. ¿Se comprende?
Sí, comprende, sí.
Como vimos en todos los ciclos anteriores, las heridas o carencias más importantes, ya lo sabemos, obviamente, se producen en nuestra infancia, lo cual impidió que completáramos nuestra niñez. Y lo que no se madura en su momento, se tiene que madurar sí o sí en algún otro momento de la vida. Por eso arrastramos carencias de una etapa a otra, porque no las completamos. Entonces llegamos adultos con zonas o aspectos no completas o inmaduras. La inmadurez es algo que no se completó. Voy a centrarme, por supuesto que esto serían miles de programas, pero como siempre es una invitación, o sea, son pequeñas reflexiones para invitar a seguir reflexionando cada uno por su cuenta, ¿no?
Bien.
Me voy a centrar, por ejemplo, en el rasgo central de la niñez. Uno de los rasgos, ¿no?, por supuesto, de la niñez es el egocentrismo. Es decir, cuanto más pequeño, cuanto más niño, más egocéntrico. ¿Por qué? Porque el egocentrismo es es la estructura más primitiva que tenemos, madurativamente hablando, que sirve para la supervivencia. Viste que ahora está de moda hablar del ego, todas estas cosas, ¿viste? Y se repite sin saber qué se dice. El ego, el yo más primitivo, su función es la supervivencia. Sin eso, es la estructura instintiva, digamos la herencia animal, vamos a decir sintéticamente, sería para desarrollar, pero entonces eso es lo que nos permite la supervivencia. Por supuesto que no es todo, hay que seguir madurando, porque no solo estamos para sobrevivir, ¿verdad? Ahora, voy a dar un ejemplo. Si un bebé tiene hambre, para entender de qué se trata, si un bebé tiene hambre, no va a pensar, bueno, no, me callo porque mamá tiene que dormir. No, no
un se hace niño, escuchar.
Claro, un niño tiene, en esos primeros años, los primeros 3 años, se juega mucho la supervivencia. Entonces, un niño es, en esa etapa de la vida, tiene que ser dependiente y demandante. Ahora, ¿qué sucede? Sin una mirada atenta, empática, de la madre o los adultos que estén a su lado, ¿no?, que se adapten a sus necesidades y acompañen en esa demanda constante de supervivencia que tiene un bebé y un niño chiquitito, ¿qué sucede? Este niño va creciendo con un vacío de sí mismo. Y como todo en esta vida tiene que completarse. Entonces, ¿qué va a surgir más adelante? Una necesidad desesperada de compensar ese vacío, porque todo se tiene que llenar en esta vida. ¿Cómo? Fabricando una imagen desmesurada de sí mismo. Y esto es lo que se llama narcisismo. Cuanto más, o sea, un narcisista no está lleno de sí mismo, está vacío de sí mismo. Por eso busca desesperadamente mostrar, fabricar personajes que por supuesto luego colapsan y aparecen los grandes sufrimientos, ¿no?, emocionales. Cuanto más inmadura es una persona, más narcisista. ¿Es qué quiere decir? Que está más centrado en sí mismo y vive encadenada a la mirada de los otros, esperando ilusoriamente, obviamente, que le llenen ese vacío. Cuanto más madura es una persona, más va desarrollando una autoconciencia más independiente. Es decir, es capaz de verse a sí misma más allá de la mirada de los otros. Una persona narcisista está siempre pendiente de cómo la miran. Y una persona que ha desarrollado una autoconciencia sana, de allí surge la sensación de que la propia existencia tiene valor. Y de ahí viene la verdadera seguridad interior. No dependo de la cotización exterior, o sea, de la mirada de los otros.
Se entiende.
La madurez implica aceptar y asumir, como todos venimos con distintas carencias de las distintas etapas de la vida, las más primarias son, como acabo de decir, en la niñez, la primera infancia. Entonces, ¿la madurez qué implica? Aceptar y asumir la propia inmadurez y vulnerabilidad. Las carencias que no permitieron madurar aspectos de nuestra personalidad. ¿Y qué hacemos? En lugar de amar nuestra pequeñez, o sea, cuando nos vemos pequeños, cuando nos vemos vulnerables, o sea, cuando nos equivocamos, cuando aparecen los miedos, ¿qué hacemos? Lo negamos, lo escondemos, y por una educación errada, ahora somos nosotros mismos que no permitimos, porque no lo aprendimos, porque no se nos explicó, que esas zonas más necesitadas y vulnerables, que tanto nos avergüenzan, tanto nos dan miedo, puedan seguir creciendo. Es decir, eso es amar nuestra pequeñez. Es decir, la madurez no es decir yo soy maduro y no tengo nada que aprender. Mm. Es ver esas zonas pequeñas, vulnerables, que no pudieron seguir creciendo. Entonces, para esto es fundamental, antes que nada, aprender a conocernos tal como somos y aceptar lo que somos en este momento de la vida, porque el crecimiento es dinámico, no estamos siempre en el mismo lugar. Sí. Pero para llegar a completarnos, primero saber qué es lo que nos falta completar. Y algo que es muy importante, todos no hemos completado ni la niñez, ni la adolescencia, ni la juventud. Pero me centraría más en la niñez y la adolescencia, que son la base del edificio, digamos, ¿no?
¿Nadie lo completó?
Y no, si no, no estaríamos sufriendo. Mm. Ahora después vamos. Ver, y sí, de hecho el inconsciente, lo que se llama inconsciente, no me voy a ir por las ramas.
Está bien.
El inconsciente es nuestro niño, es nuestra personalidad infantil que no maduró. Ese es el inconsciente. Lamentablemente han hecho del inconsciente la psicología convencional, es decir, como una cosa inabordable, oscura. No. Y que ese niño todo el tiempo se está manifestando a través de nuestras heridas, digamos, nuestras necesidades no resueltas, todo el tiempo están golpeando nuestra puerta. Pero bueno, vamos a ir ahora. Bien. Ver y ser conscientes con qué aspectos maduros o dones contamos y con qué aspectos inmaduros o carencias aún tenemos que desarrollar. Esto es asumir la responsabilidad, que significa que me toca a mí madurar aquello que aún no maduré. Eso es ser responsable. Me toca a mí, la parte que me toca a mí madurar. Es muy común, hay muchas personas, vos las habrás escuchado, ya sea en una relación de pareja o en un grupo, es decir, muchas personas que dicen, todos tienen problemas menos yo. Uh-huh. Bueno, eso, de eso estamos hablando. Para crecer y evolucionar, que esta es nuestra tarea en esta vida, esto es lo que tenemos que hacer en esta vida. Es preciso estar dispuestos a mirarse dentro y enfrentar de un modo consciente nuestras dificultades. Es un aprendizaje, y cualquier aprendizaje, hablaremos de la exigencia, se confunde muy fácilmente el esfuerzo con la exigencia. Sí. Es como el esfuerzo de si vos querés tener un cuerpo musculoso, bueno, tenés que hacer ejercicio. Mm. Si ya querés aprender un idioma y tenés que estudiar, eso es el esfuerzo. La exigencia es otra cosa, tiene que ver con la desvalorización, que ya lo vamos a tratar. Bien. Un esfuerzo que no es exigencia, sino una necesidad auténtica de descubrir no solo dónde están mis limitaciones, sino los dones que ocultan. Porque detrás de cada limitación siempre hay una potencialidad que se tiene que expresar. Por eso es el camino más verdadero y gratificante. Una cosa fundamental que lo vamos a ir, nada del exterior me puede desarrollar. Es decir, el verdadero desarrollo depende de mi trabajo interior. Es como ese ejemplo que siempre he dado, ¿no? Los frutos del árbol no vienen de afuera. Nos pasamos una vida dormidos y pasivos frente a las circunstancias, a lo que nos va sucediendo, y a medida que nos comprometemos con nuestro desarrollo, asumimos una vida activa y consciente, que esto es despertar. Una vida activa quiere decir no de hacer cosas, de una respuesta creativa, una respuesta que surja de mi identidad más profunda, ¿no? Suele suceder que cuando se nos presentan problemas emocionales y psicológicos, no los resolvemos en su propio nivel y buscamos atajos. Uno de los atajos es justamente la búsqueda, entre comillas, espiritual, digamos. Funcionamos, mucho de lo que llamamos espiritualidad es funcionar con un pensamiento mágico, como los niños que piden, imploran, un niño tiene que pedir. Pero un adulto, hay una frase maravillosa, la oración más profunda es ya no pedir. Si bien conectar con la dimensión profunda es sanador, yo soy responsable de mi maduración humana. Esto es lo, porque el trabajo psicológico y el trabajo espiritual es paralelo, uno no sustituye al otro. No se puede puentear nuestra humanidad hecha de necesidades físicas, emocionales, mentales. No se puede rechazar ninguna dimensión de la existencia, porque se crean grandes distorsiones y personalidades divididas, ¿viste? Mientras yo estoy rezando, de golpe después maltrato a mi esposa o a la gente que tengo al lado, por decirlo.
Una disociación fuerte, sí.
Exactamente, exactamente. No se puede, ninguna dimensión de la existencia se puede rechazar, porque todo es sagrado y es lo que tenemos que madurar. Hay una frase maravillosa que voy a citar, que es de un sacerdote, John Gielgud, que se dedica justamente a la psicoespiritualidad. Y mirá qué lindo, mirá qué claridad lo que dice, ¿no? Dice, personas que cuando todavía no se han encontrado a sí mismas, se ven inmersas en enseñanzas y prácticas espirituales que les instan a renunciar a sí mismo, cuyo resultado es crear una identidad pseudo-espiritual que no es más que un ropaje bajo el cual se oculta una vieja identidad disfuncional basada en la evitación de los problemas psicológicos. ¿Se entiende?
Sí.
Ahí creamos, cuando hay carencias, en lugar de completar, porque tenemos, el potencial está intacto, es decir, una herida es una carencia, una necesidad que no fue satisfecha. En lugar de ir hacia adentro y desarrollar ese potencial que está bloqueado, buscamos afuera, porque así nos han educado, ¿verdad? Todo nos han hecho creer que en el exterior está todo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, fabricamos un personaje espiritual. Es decir, ¿y cuál es y hay un riesgo narcisista? Es decir, ¿viste? Las personas dicen, yo soy espiritual. Es como decir, tengo un cuerpo.
Sí.
¿Se entiende?
Claro, o es una dimensión normal y común de la
Exactamente.
Persona.
Exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando fabricamos un personaje? Porque la espiritualidad está presente en la vida misma. No hay que ser espiritual. Después hay que desarrollar, obviamente, y trabajar. Así como se trabaja lo emocional, hay un montón de caminos y herramientas para la conexión con esa dimensión tan profunda y la donde radica la verdadera identidad, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuando fabricamos un personaje? Cuando me siento especial o superior. Hasta Santa Teresa decía que en la séptima, hasta la séptima morada, para quien la haya leído, la gran tentación es la soberbia. Decía, bueno, volvé a la base, decía ella, es decir, porque te estás creyendo que sos especial. ¿Cuánta gente que pertenece a una agrupación religiosa o lo que sea, ¿no? Y se siente elegida y especial. Cuando dice me siento elegida, ahí hay mucha vanidad, ¿no? Y voy a terminar con una frase que, viste, Santa Teresa usaba muchas metáforas, ¿no? Para, creo, ejemplificar todo lo que intenté compartir. Ella decía que el gusano tiene que madurar para ser mariposa. El problema es que queremos ser mariposas antes de madurar.
Increíble. Más conociendo cómo la crisálida, el proceso de la crisálida, ¿no?
Exacto.
Tiene que romper el capullo, y si no lo rompe y nosotros lo abrimos, no fluye ese líquido que tiene que fluir en las alas para que la despliegue, ¿no? Ah. Ese también es el esfuerzo.
Bueno, vamos a tomar un cafecito.
¿Nos vamos a tomar un cafecito? Sí, meditamos un par de semanas, ¿ya? Bueno, quédate porque muchas cosas seguramente le surgen a la gente en el corazón, como en este momento me están surgiendo a mí, así que le pedimos un decante a través de la música a Alejandro y ya venimos, querida Ángela. Thank you.
dime lo que pasa en tu corazón. Dime dónde duele, dónde se rompió, cómo sucedió. Dímelo, dime si ha cambiado tu imaginación, tu sueño anhelado, el sonido de tu voz. Dime si cambió. Dímelo, dime si serás el mismo hasta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy, sí. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Si ese que me mira sigo siendo yo. Hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo. Dime si serás el mismo hasta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy. Si en cada respuesta hay una pregunta interior, dime si ese que me mira sigo siendo yo.
Después seguir. Alejandro Lerner, y como dice Alejandro Lerner, en cada respuesta hay una pregunta interior. Y vaya si hay preguntas. Querida Ángela Zanutti, ella está nuevamente con nosotros. Si recién nos enganchás, es una gran alegría volver a recibir a Ángela. Ella es licenciada en psicología, es tallerista, es divulgadora, es investigadora y pertenece al consejo de redacción de la revista Criterio. Si no la has seguido en otras emisiones de Radio María Argentina. El tema de hoy es la madurez humana y la espiritualidad. Y no hay coincidencias porque la última vez que nos encontramos, Ángela, habíamos hablado de la verdadera felicidad habita dentro nuestro, ¿te acordás? Que habíamos sí. hablado de este tema, ¿no? Y vos nos decías que madurar y evolucionar justamente es despertar a la vida, y la persona que evoluciona, nos contabas tanto psicológica como espiritualmente, es relativamente inmune al sufrimiento. Yo me quedaba con esto, ¿no? Es relativamente inmune al sufrimiento. El sufrimiento que forma parte de la vida y que no tenemos que negar, esta es la invitación que también nos haces hoy, ¿no? Estas heridas que tenemos en nuestra infancia y que es una invitación también a la madurez, tiene que ver con tomar esas heridas propiamente y acariciarlas para después poder completar ese ciclo. Pero yo me quedé, la verdad que me quedé con regulando con esto de que nadie en realidad completó los ciclos. Es decir, la pregunta que te hago es, ¿alguien verdaderamente es maduro en la vida? ¿Puede llegar a eso? ¿O es un ideal? ¿O es una invitación a qué? ¿A seguir trabajando continuamente? ¿Alguien verdaderamente puede llegar a la madurez plena?
Bueno, vos fíjate que está los grandes místicos hablan de eso justamente. El punto es, porque la gente cree, yo digo Santa Teresa como un San Juan de la Cruz, sí, y muchos otros menos conocidos, ¿viste? En Oriente, en Occidente, o sea, nosotros hablamos de Occidente. Hay mucho trabajo, es decir, si vos lees los libros, es en un lenguaje muy antiguo, obviamente, no hablan con el lenguaje moderno, es pura psicología. La psicología nos inventó con los psicólogos. Sí. Porque es una dimensión, es como decir, la espiritualidad está desde siempre, la psicología está desde siempre. Entonces, leyendo vos la vida y de gente muy, digamos, que ha madurado y todo eso, nadie madura por generación espontánea, maduras porque hay un trabajo interior. Es como, es abrazar tu humanidad, ¿no? ¿Te acordás que los ciclos trataron acerca de eso? Sí. Es decir, hay dos planos, ¿verdad? Hay un plano que es el plano del ser, del espíritu, es decir, le podemos poner el nombre que queremos según nuestra visión, etcétera, pero es un plano totalmente invisible, si se quiere. Y está el plano de la existencia. En la existencia, ¿por qué se caracteriza? Por el tiempo y el espacio. Todo se tiene que desarrollar en ese plano, en el plano en que estamos nosotros, que es el que conocemos nosotros. Entonces, es el plano del ser y la existencia. Los dos están profundamente unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, en el plano de la existencia, todo es dinámico. Quiere decir que yo tengo que ir evolucionando. Evolucionar significa, ¿por qué hablamos de despertar? Es tomar conciencia de ese plano más, que es ese fondo inalterable, que repito, es el espíritu, el ser, el alma, lo que se quiera llamar. Ese fondo inalterable es despertar a ese fondo. Justamente esa es una de las cosas que yo trabajo en los talleres, cómo nos desconectamos de ese fondo. Ese es el sufrimiento.
Claro.
Es de estar desconectado de algo que ya somos. Por eso hablaba del personaje. El sufrimiento, uno dice, bueno, la vida está llena de sufrimiento. Sí, pero en la medida que uno se conecta con ese fondo, no es que no te pasan cosas, te siguen pasando cosas, pero no sos víctima de eso. Entonces, es la desconexión de ese fondo inalterable, nuestra existencia, esa separación, digamos, como metáfora, la expulsión del paraíso, digamos, es esa separación lo que nos hace sufrir. Y una persona que va madurando, ¿cuál es la persona madura? La que desarrolla sus potenciales. Entonces, de hecho, la diferencia entre los seres humanos es esa, es decir, cada uno estamos en un punto distinto del camino. Ahora, lo más importante es que todos, yo siempre lo he dicho, ¿viste? Todos estamos destinados a evolucionar, no es que unos son afortunados y otros no. La diferencia es el tiempo en que esto nos lleva.
Claro, algunos vamos en coche, otros en tren, otros caminando.
Exactamente, y no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia, y esta es la maravilla, porque el plano de la existencia es como un reflejo de ese fondo inalterable, no es algo ajeno. El tema es recrear eso que somos en este plano, esas cualidades. ¿Se acuerdan que yo hablaba? Bueno, que en realidad la existencia está hecha solo de cualidades. Lo que nosotros llamamos defectos, y por eso decía, son cualidades no desarrolladas. Es decir, es como la luz y la oscuridad. La oscuridad no tiene entidad, la oscuridad es ausencia de luz. Y lo mismo sucede con lo que nosotros llamamos defectos. Una persona tímida es una persona que no desarrolló su apertura. sí. Por ejemplo, emocional.
Y eso es lo que a vos llamás infelicidad. Eso sí, es lo que vos llamás infelicidad. Lo que no desarrollamos es la infelicidad. Eso es.
Exactamente. Y es cambiar el enfoque, Vero, porque es simplemente, viste, en alguna charla yo dije, el enfoque es todo. Nosotros sí. Hemos crecido por ignorancia, por supuesto, y seguimos en ese molde de que solo el exterior nos desarrolla. El exterior es fundamental en los primeros años, porque, como decíamos, un bebé necesita alimento, no solo el alimento material, sino también la mirada. Si vos sos mirado, te vas estructurando, ¿no? Es decir, los primeros años. Luego, para poder, digamos, partir, arrancar, digamos, ¿no? La NASA para arrancar. Luego, el exterior lo único que hace es ofrecerte estímulos. Pero solo lo que desarrollamos por nosotros mismos, que es producto de un trabajo de interior, o sea, por eso es importante mirar hacia adentro, eso es irreversible, eso no se pierde. En cambio, vos, por ejemplo, ganás $1,000,000, por decir una tontera, ¿no? Sí. Vas, quizás para alguno no lo es. Sí. Entonces, vos sentís una gran alegría, pero eso después pasa, porque nada de lo que viene del exterior te puede ser gratificante, placentero, lo que sea, aunque que te elogien, pero la verdadera felicidad es aquella que viene desde adentro, porque es perenne. Entonces, el punto fundamental es que solo la felicidad es todo lo que desarrollamos, ese potencial que está hecho de felicidad, de amor y de potencia, de energía.
Entonces, vos sabés que Santa Teresa, vos que la nombraste, yo la quiero mucho, la verdad que Santa Teresa la quiero mucho. Hay una clave que acá aparece, que es el humus, que es la humildad, que es el barro,
exacto,
¿no?
Claro.
Todos venimos de ahí. Y Santa Teresa decía, ¿qué es la humildad? Le preguntaban. La humildad es andar en verdad.
Exacto.
Es andar en la verdad de la vida, sin esconder nada. Es decir, que me cuesten las cosas y no esconderlos, que tenga quizás algunas carencias varias y algunas heridas varias, y no esconder
eso.
¿No? Andar en verdad, me parece que hay una clave linda ahí, Ángela.
Y es la verdad acerca de esto que yo decía, de ver dónde estamos en este momento de la vida y conocernos tal como estamos. O sea, una persona madura es la que sabe cuáles son sus dones y sus limitaciones, todavía lo que no hemos desarrollado.
Claro.
Por eso, para mí, la clave es amar nuestra pequeñez, amarnos, porque nadie quiere verse pequeño. Cuando decimos pequeño, no lo estoy diciendo en un sentido espiritual, sino la pequeñez, ese niño pequeño que quedó desamparado, que quedó lleno de miedo y que todavía nos sigue habitando. Todo lo que aparece, todas esas emociones que nos perturban, que nos hacen sufrir, tienen que ver con esa vulnerabilidad, porque una característica del niño es la vulnerabilidad.
Sí.
Y esa vulnerabilidad persiste en nosotros porque justamente no pudimos madurar. Amar nuestra pequeñez, ¿y cuándo aparece? Cuando nos equivocamos, cuando estar atento cuando queremos sostener una imagen, que es el personaje, ¿viste? Es decir, yo soy bueno, yo soy espiritual. Es decir, eso es tapar una carencia. ¿Por qué? Porque no se nos permitió sentirnos egoístas, sentirnos con limitaciones. Es decir, esto que vos decís acertadamente de Santa Teresa, amar la verdad acerca de nosotros mismos, del momento, porque todo es cambiante. Es decir, en este momento, vos y yo estamos en un momento, nos encontramos dentro de un año, y estaremos en otro momento evolutivo.
Totalmente.
Entonces, por eso es verse y la importancia de mirarse hacia adentro. Nosotros estamos muy adiestrados para mirar siempre hacia afuera. Por eso, que además siempre nos estamos viendo a nosotros mismos. Todo lo que vemos en los otros, todos los defectos que vemos en los otros, hablan más de nosotros. Es decir, porque uno ve como uno ve según el estado de despertar que tenga de conciencia. Si una persona, esto lo hemos visto ya en los otros ciclos, ¿no? Es decir, cuanto más pequeños nos sentimos, más pequeñez. Una persona, voy a dar ejemplos bien concretos.
Sí.
Primero y fundamental, cuando algo te duele, es porque está tocando una herida. Si no, por ejemplo, Vero, yo te digo, che, te veo desmejorada, suponete, ¿no? Una cosa sí. dicha sin ninguna intención. Y vos sí. te desestabiliza, decís, ¡ah! Te asustás, y decís, ¡ay, lo que me dijo! Y te duele, y te provoca bronca. Bueno, una herida. Eso es tuyo, eso estás tocando una herida, claro. porque si yo... Si eso a vos, si eso vos no lo ten, no, si vos lo tenés resuelto, lo tenés completado, te sentís segura, pasa. Y claro. como todo pasa por una emoción, por eso es la importancia de las emociones. Entonces, vos, si te sentís, por ejemplo, una de tus heridas es no sentirte valorada, vos cómo vas a mirar a las personas, por lo importante o por lo insignificantes que son. Lo hacemos todo el tiempo. ¿Comprendés? Entonces uno no se da cuenta, la vida no es eso que yo veo. Cada ser humano es un potencial y único, idéntico al mío, al mismo tiempo.
Sí, esto de que lo hacemos inconscientemente, vos claro, me decías, la inconsciencia es un invento.
¿Es qué?
A veces, vos decías, la inconsciencia está mal, el concepto de inconsciencia. Vos decías, la inconsciencia, ¿qué es la inconsciencia? Porque me decías en el primer bloque que la inconsciencia tiene que ver con el niño.
No, el inconsciente. La inconsciencia,
el inconsciente.
No, el inconsciente, o sea, vos sabés que el 15% de nuestra, de una persona promedio, de todos nosotros, los comunes mortales, no estoy hablando de las personas iluminadas, que han, no, los comunes mortales que somos nosotros, funcionamos con el 15% de conciencia, porque estamos muy automatizados. El resto es puro inconsciente. ¿El inconsciente de qué está hecho? De todo nuestro niño, el adolescente que no pudo completar sus ciclos. Eso, el inconsciente, es nuestra personalidad infantil que no maduró. Y es la que nos condiciona cuando, por ejemplo, queremos lograr algo y nos boicoteamos. Esos son los programas. El tema es que no estamos atentos. Entonces, todo el tiempo decimos, tengo mala suerte, no consigo la pareja que yo quiero, no consigo el trabajo que yo quiero, porque como hemos sido entrenados para mirar siempre hacia afuera, no, es decir, son programas que tenemos en nuestro inconsciente que son los que condicionan nuestra vida, y los más profundos son los más antiguos, y son los que más nos dominan. Entonces, empezar a mirarse dentro significa empezar a ver que eso mismo yo lo puedo modificar, pero si yo todo el tiempo estoy pensando, por eso hablaba de la responsabilidad, ser responsable es hacer lo que me toca a mí. Mi carencia la tengo que llenar yo, nadie la va a llenar por mí.
¿Dentro de tus investigaciones 15% somos conscientes nada más?
No es mis investigaciones, es esto está así, sí. Y si no, no viviríamos como vivimos, estamos muy dormidos.
Estamos redormidos.
Exacto, bueno, eso es el estado de inconsciencia. Ahora sí te puedo decir, el estado de inconsciencia es estar dormido. La madurez, ¿qué es? Es despertar a ese potencial, a ese fondo inalterable, que es el que verdaderamente nos sostiene, nuestras potencias que hay que desarrollar. Entonces nosotros actuamos mecánicamente, como hipnotizados por creencias. Las creencias son, si a vos de chiquito... que esto es muy común, y no es con mala intención, porque esto es otro mito también. Es decir, una persona que se vive carente, obviamente va a ver a sus hijos, le va a transmitir lo que no resolvió. Los padres transmiten, a esto lo vamos a tratar en otro...
Sí.
Los padres transmiten a los hijos sus dones y lo que no resolvieron, porque es una ley de la vida, todo se tiene que completar. No es para generar sufrimiento, sino porque todo se tiene que completar. Y lo que los padres no maduraron, lo va a madurar la siguiente generación. Esto es maravilloso. Lo que pasa que, cuanto, por supuesto, la responsabilidad de ser padre, cuanto más un padre maduro, cuanto más maduro, menos sufrimiento va a generar en la generación que le sigue.
Más maduro y más consciente, bueno, hay menos sufrimiento.
Exacto. Madurar es una persona despierta, no es tener cualidades especiales, porque todos tenemos cualidades. Entonces, el problema es que todo lo atribuimos a que mi desarrollo depende del exterior. Es decir, yo me siento infeliz porque no me valoran. No. El problema de valoración lo traes vos, ya desde que eras chiquito, porque es un programa que tenés, porque te hicieron creer que no eras valiosa. Ahora sos vos que lo tenés que madurar dentro tuyo. Porque vos, esto se ve en los artistas famosos, qué sé yo, más populares, que de golpe. Había un gran actor que él estaba todo el tiempo en una depresión constante. Subía al escenario y era otra persona. Mm. O sea, que vivía de la mirada de los otros. Y cuando bajaba la realidad, o sea, la vida cotidiana, sí, se volvía a encontrar con ese vacío.
Del narcisismo, que nos hablabas también.
Claro, el narcisismo que tiene muy mala prensa, pero hay que mirar todo con compasión y saber que son carencias transitorias. Narcisismo, porque la gente cree que la persona narcisista es poderosa, está llena de sí. No, es muy carente. Lo que pasa es que se cubre con un personaje. Si no, no estaría tan pendiente, una persona narcisista no está tan pendiente de que de lo que opinan, del aplauso, de la mirada de aprobación.
Tal cual.
La vida, el amor es compartir. Yo te doy algo de lo que puedo y tengo, y vos me das otro algo, y así nos enriquecemos.
Tal cual. Vamos a hacer una nueva pausita, ¿te parece, Ángela? ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bueno! Lo que estamos desandando. Y por ahí alguno dice, no es nada lindo. Porque no, hay que laburar, sí, es lindo, está bueno.
Es que si nos diéramos cuenta que es el cambio de enfoque, basta de mirar afuera. Exacto. Empezar a mirarse adentro, no nos enseñaron, Vero, ese es el problema. La gente se asusta porque, claro, podés encontrar bichos, arañas, que son esos sentimientos, sí, que nos perturban. Pero lo que después, el camino de regreso, ¿te acordás que lo hemos hablado? Sí, es a ese fondo inalterable.
Sí, ¿no? Animarse a bucear ahí, que está bueno, animarse. Por eso es cada 15 ahora, ¿eh? Les avisamos para que tengan más tiempito. vamos a hacer otra pausita, Ángela, querida, ya venimos. Sí.
No tengo nombre si no fui silencio. No tengo cuerpo si no fui del aire. No tengo patria si no fui extranjero. No tengo casa si sí. no tuve calle. No tengo rumbo si sí. nunca me pierdo. No tengo olvido si no soy recuerdo. No tengo cielo si no tengo infierno. No tengo calma sí. si no tuve ira. No tengo paz si no sí. viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia. El día, ni está la tierra tan lejos del cielo. No estoy tan solo cuando quedo solo. Estoy muy cerca aún estando lejos. No soy un hombre porque he sido un niño.
No.
Ni he sido un niño porque fui pequeño.
No.
A veces soy el padre que he tenido.
Sí.
Y a veces soy el hijo de mis sueños. No olvido nunca a los que me olvidaron.
Y quiero
siempre a quienes me quisieron.
Siempre.
Voy apurado cuando hay un camino. Y voy tranquilo cuando falta tiempo. No tengo calma si no tuve ira. No tengo paz si no viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia. Siempre a quienes me quisieron. Voy apurado cuando hay un camino. Y voy
voy tranquilo cuando falta tiempo. No tengo calma si no tuve ira. No tengo paz si no viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia. No tengo calma si no tuve ira. No tengo paz si no viví la guerra. No tengo fuerza
si no tuve miedo.
Si no tuve
ira, si no viví la guerra,
no tengo fuerza, si no tuve miedo. No tengo.
Buenos días, Radio María. Mi nombre es Estela Maris. Buen día, Vero y Ángela. Es la primera vez que escucho a Ángela. Y bueno, yo quería comentar acerca de mi situación personal. Yo siempre sentí una gran carencia afectiva. Yo tenía 9 años cuando falleció mi papá y mi mamá es como que no hizo el duelo fue algo patológico. Ella todavía vive, tiene 96 años y bueno, ella se encerró en su dolor. Es como que no sé, el 90 o 95% de ella se murió con él. Así que yo, había mucho silencio en casa, no se hablaba, mi mamá se descomponía los nervios, etcétera, etcétera, depresión, y bueno, viví un clima de mucho silencio, de mucha incomunicación, y yo era muy introvertida. En la escuela decían la maestra que yo estaba triste, no jugaba en los recreos, etcétera, etcétera. Y siempre a partir de eso yo tenía problemas para relacionarme con los demás. Y bueno, la infancia muy triste, dolorosa, que no me acuerdo absolutamente nada, solamente me acuerdo los 2 días de velatorio de mi papá, que fue el Día del Trabajador, como una película. En este momento me acuerdo, yo tengo 68, 69 cumplí, pero los demás no me acuerdo nada de mi infancia. Y bueno, y todo así, me costó mucho en la adolescencia también. Y yo viví gran parte de mi vida en función de los demás. Yo era feliz haciendo feliz a los demás y resolviéndole los problemas a los demás. Y creo que me olvidé de mí. Así que, bueno, después me fui llenando de enfermedades, problemas personales, mucha tensión, etcétera, etcétera. Y estoy muy limitada en mi vida de relación. Eso quería comentar para ver qué puede decirme Ángela. Muchas gracias, que Dios las bendiga a las dos.
Muchas gracias, Estela Maris, por contarnos tu sentir. Ángela, ¿sabes? Aquí me hace acordar lo de Estela Maris. Yo me acuerdo que nos habías hecho invitar a hacer una pregunta a nuestro interior, ¿no? Primero que nos preguntemos qué me hubiese gustado recibir de mis padres, ¿no? ¿Qué me hubiese gustado recibir a mí de mis padres? Y la segunda pregunta era, ¿qué puedo hacer yo para proporcionarme aquello que me faltó? Uh-huh. Y esta es como una invitación que nos hacías la vez pasada para... Como una buena noticia, lo digo, ¿no? Porque sí, creo que está bueno, porque como todos, la noticia que nos dabas es todos tenemos carencias, sobre todo de la infancia. Sí, claro, todos claro. Hemos no completado esa etapa, ¿no? La madurez como completar ciclos. Bueno, casi todos no completamos este ciclo vital de la infancia. Claro, la buena noticia es que nosotros sí después lo podemos completar, ¿no?
Exacto. Mira, pero voy a leer algo que es maravilloso, que escribió una gran amiga, Matilde Torres, que es precioso, y con esto yo creo que podemos concluir. ¿Tengo un segundito,
Vero? Sí, no, tenemos un rato más, así que bueno, podemos seguir. Sí, tenemos unos 15 minutos más tenemos.
Bueno, mira. Algún día nos haremos mayores. Algún día nos haremos mayores, dejaremos de mirar afuera, de esperar de que fuera nos llegue lo imprescindible y empezaremos a vivir. Algún día miraremos de frente el dolor que una vez guardó en su corazón ese niño desconcertado que no podía entender por qué no lo veían, por qué el mundo a veces era tan raro, por qué había cosas más importantes que jugar juntos, quererse, cuidarse y escucharse unos a otros. Ese dolor que aquel niño iba guardando porque no sabía qué hacer con él mientras buscaba soluciones para vivir en este mundo raro. Crecimos queriendo olvidar el dolor guardado, pensando que así a lo mejor desaparecía, pero no, no desaparece, sino que asoma siempre que puede, disfrazado, eso sí, de cualquier cosa, a veces de rabia, de enfado, de intolerancia o prepotencia, a veces de víctima sumisa, o de tristeza, o de exigencia, o de protesta. Y entonces surgen los juicios. Qué fácil juzgar a alguien sin haber entrado antes en su corazón de niña. Si pudiéramos ver el corazón de cada uno, empezando por el nuestro, ese corazón chiquito, vulnerable e inocente, comprenderíamos tantas cosas. A lo mejor nuestro dolor se empezaría a disolver o quizás a transformar al descubrirse también en el corazón del otro. O tal vez, ¿por qué no?, empezaríamos a hacernos mayores de verdad, dejando de esperar y empezar a dar, para empezar a dar, porque no es distinto mi dolor del tuyo. Y solo darnos cuenta nos permite aliviar la carga que es la tuya y es la mía. Porque el dolor que yo creía tener bien guardado, solo mío, resulta estar expuesto y compartido. Hacernos mayores es atrevernos a zambullirnos de lleno en el dolor guardado sin buscar explicaciones ni culpables, abrazando y comprender que el amor que damos es sanador y que no tenemos que seguir esperando recibir aquello que no tuvimos en su momento, sino a empezar a darlo nosotros, ahora.
Hermosura.
Pasar de la carencia al descubrimiento de nuestra potencia.
Como una oportunidad verdadera, Ángela, ¿no?
Y de la culpabilidad a la responsabilidad, del reproche al agradecimiento. Algún día nos haremos mayores.
Qué hermosura, qué belleza. Gracias, y gracias a Matilde también por este escrito que nos hace también despertar, ayudar a despertarnos. Yo quiero también que podamos incluir en esta charla la ampliación de esta dimensión, la dimensión espiritual, y esto que has dicho, ¿no?, en el primer bloque, que a veces por algunas cuestiones nosotros buscamos atajos a través de la búsqueda espiritual, que la oración más profunda es no pedir.
Porque es confianza.
Esto me parece que está bueno. ¿Por qué, Ángela? A ver, contanos un poco más sobre este aspecto en particular.
Y porque más estás conectado con ese fondo inalterable. Yo hablo en términos impersonales por un respeto a toda la gente, porque hay distintas creencias, ¿verdad?
Así es.
Que
así
eso
es.
Se entienda. Después, porque este es otro tema, el personaje espiritual, el personaje, ¿verdad?, es el que dice, esta es mi verdad, ¿no? En cambio, hay que respetar porque los caminos son infinitos. Esa es la belleza, y la verdad es una sola.
Sí.
Entonces, cuanto más desconectados estamos de ese fondo, entonces más pobres nos sentimos. Y recordame bien la pregunta es...
La oración más profunda
oración,
es no pedir.
El pedir,
es ser, digamos, es la pregunta, si no es, sí, es pedir, es ser.
Es la falta de confianza en la vida, porque lo que me... Mira, cuánto es la oración más profunda, es no pedir, significa que uno ya confía en eso que somos, en ese fondo que nos sostiene. El pedir es humano, obviamente, porque uno puede pedir, es más importante, como dice Hawking, dice... Siempre pedí que Dios te revele la verdad, no pida tus intereses tan chiquititos. Si vos te sentís humillada, si te sentís, excluida en una situación, pedí que se te muestre la verdad, no que se...
Que se revele la verdad.
Que se revele la verdad, exactamente. Entonces, esa frase que es maravillosa, lo que es confiar. Cuanto más conectado estás con ese fondo inalterable, con el ser, digamos, entonces, ¿qué es el regreso al hogar? La expulsión del paraíso es habernos ido del lugar en que realmente está nuestra identidad más profunda, que está hecha solo de cualidades. No hay dos realidades. Entonces, es la confianza. Una persona madura es confiada, que no es ser ingenuo, sino la confianza es creer que lo que me está sucediendo es lo mejor que me puede suceder, porque hay una inteligencia amorosa que va más allá y que mi mente no puede entender, y que yo también estoy haciendo lo mejor que puedo, si soy honesta conmigo mismo.
Tal cual, no es ser una veleta, digamos, que me pase lo que me pase y yo, bueno, hago lo que sea. No, hay una conciencia que hay que tener plena, ¿no? Ahí
es tener una... partiendo de la base de que yo estoy haciendo lo mejor, que estoy dando lo mejor de mí en este momento de mi vida, no que estoy con de brazos cruzados con la mano esperando que me den. Siempre, eso es ser una persona adulta y madura, que estoy con honestidad y con la verdad es acerca de nosotros mismos, como decía Santa Teresa, es que yo en este momento estoy dando lo mejor que puedo de mí misma. Entonces, y confiando que de parte mía doy lo mejor que puedo de mí misma en cualquier aspecto de la vida, en cualquier ámbito, confiar que lo que me sucede es siempre es para mi mayor bien. Es así. Eso es confiar. Porque el que pide es que no está creyendo. Fe, etimológicamente, la fe es... viene, no recuerdo bien si del arameo, no me acuerdo bien la lengua, pero es pistis, que significa confianza y perseverancia. Eso es fe. La gente confunde, la fe es una fuerza del alma, del ser, ¿no?
Sí.
No es una creencia. La creencia la tenemos en tanto no vivimos lo que somos. Cuando vos lo sos, es por eso la oración más profunda es no pedir. Porque lo sos, porque sabes que el amor y la inteligencia amorosa te sostiene, ¿no?
Vos decías que a veces la búsqueda espiritual es un atajo. ¿Por qué?
Esto lo... yo recomiendo la lectura de este autor, John Gielgud, W-E-L-L-W-U-U-D. Él tiene un libro que se llama Psicología del Despertar, tiene muchos, ¿no? Y él habla, decime si no es genial, es extraordinario, porque obviamente tiene la experiencia el del bypass espiritual.
¡Ah, qué genial!
Claro, ahora, lo que yo, o sea, que es un atajo, yo digo atajo, es lo mismo, el concepto es el mismo. ¿Qué sucede? Hay que ir ahí, mirar con comprensión, con mucho amor y humor también, también siempre con una sonrisa, ¿viste? Porque la sonrisa es un bálsamo, ¿viste? Decir, bueno, sabiendo que yo hice lo mejor que pude, bueno, no salió como tenía que salir, la próxima sí, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que uno se asusta de las carencias que tiene, porque no nos enseñaron a mirarnos adentro. Entonces, uno se asusta, uy, ¿cómo puedo tener rabia? Uy, ¿cómo puedo tener envidia? Son sentimientos profundamente humanos que tienen que ver con las limitaciones de nuestra existencia. Entonces, todos esos sentimientos... porque cuando vos estás contento, estás alegre, no hay ningún problema. El meollo, el problema se gatilla cuando nos asaltan estas emociones que la gente llama negativas, que son las que desestabilizan. Entonces, en lugar de mirar y no va a pasar nada, o sea, sí, bueno, perfecto, acepto que tengo envidia. ¿La envidia qué es? Es ver en el otro lo que yo no puedo ver en mí. Yo tengo lo mismo que el otro, lo que pasa es que me vivo como carente, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, entonces.
Sí, qué bueno.
No, la envidia es eso, es decir, la envidia en el fondo es seguir viviéndome a mí como carente y en vez de ver que lo que hace el otro no es que tenga que hacer lo mismo, pero yo tengo las mismas potencialidades, pero no me mostraron que las tengo, me las hacen ver en el otro. Bueno, eso es todo un tema, ya lo vamos a ver con el tema.
Está buenísimo eso. El tema de la comparación, que surge también de esa misma raíz,
bueno,
¿no?
La exigencia, la comparación, la envidia, la desvalorización, todo eso está en ese mismo Pero bueno, volviendo, vos sentís envidia, suponete, que es un sentimiento humano, es decir,
tal cual.
No somos malos intrínsecamente. Lo que estos sentimientos surgen porque no desarrollamos nuestra potencialidad. Es decir, te estoy dando el ejemplo del envidioso, que es muy contundente. El envidioso no es que sea malo, es que nadie le avisó que él tiene las mismas riquezas. Y lo hacen mirar siempre afuera, que al otro, el otro es bárbaro y yo soy un desastre. Entonces, el punto es que cuando tenés un sentimiento de la envidia, sobre todo esos sentimientos que no están permitidos, no son bien vistos, nos asustamos y entonces los tapamos. ¿Y qué pasa? Si vos tapás, volvés a mandar al sótano, lejos de diluirse, se agiganta. Entonces la próxima vez voy a tener más envidia, de una manera cada vez más sofisticada, más arraigada. Entonces, como nadie nos explica, no nos explica que eso es desconexión de nuestros potenciales, es decir, que vos tenés las mismas posibilidades para desarrollar. Entonces, nos asustamos y en lugar de quedarnos con eso, decir, bueno, perfecto, tengo envidia, y quedarte con ese sentimiento, permitir las emociones. ¿Te acordás, Vero, que yo lo he dicho, pero incansablemente, las emociones en este plano de la existencia en el que estamos, con un cuerpo, si tenemos un cuerpo, tenemos emociones. Y las emociones son la puerta de entrada a ese fondo inmenso, inalterable que nos sostiene.
Y no, también que nacen, se desarrollan y mueren, que no son perennes.
Claro, si vos lo sentís, permitís, lo vivís con conciencia. ¿Qué quiere decir vivir un sentimiento? No descargarlo hacia afuera, sino vivir el proceso interiormente. Eso es estar despierto. Entonces, o lo descargamos hacia afuera o lo reprimimos hacia adentro. El tema es bancarse ese momento, sentirlo, bueno, y hasta donde pueda, porque no es que tengo que explicar. Siento esto, y si uno lo permite el proceso de sentir, se va diluyendo, lo dice Hawking, el famoso dejar ir, es eso, yo tengo bronca. No la descargues hacia afuera, no la reprimas, es lo mismo de inconveniente. Quédate con ese sentimiento y vas a ver que hay alguien más fuerte, más potente que ese sentimiento, que es esa presencia silenciosa que observa y ver. A fuerza de ver, las cosas se modifican, que no es pensar. Nosotros enseguida queremos explicar por qué sentimos lo que sentimos. No expliques. El sentimiento después, yo siempre doy ejemplos. De golpe, un día uno se levanta triste y no sabes por qué, porque no te diste cuenta, qué sé yo. Entonces, si vos haces, cuando uno está triste, la energía cambia. Entonces, te acompañás, no dejas de hacer cosas, no te sentás en un sillón a ver, a contemplar tu tristeza. Seguís tu vida, pero sabes que ese día estás triste, entonces te acompañas y no te vas a exigir más de lo común. Entonces, y créeme, porque esto es una experiencia que es palpable para todos, entonces, vos qué hiciste, respetaste, en realidad la que está triste es esa niña triste, la respetaste, la cuidaste, la protegiste, y en algún momento te va a brindar su significado. Es decir, por ejemplo, te acordaste que el día anterior alguien hizo un comentario que te lastimó.
Sí.
No le prestaste atención, porque como estamos adiestrados para no prestar atención a lo que sentimos, entonces los sentimientos no se pueden esconder, aparecen siempre, pero eso es el lenguaje de lo vivo. Entonces las emociones son la puerta de entrada, no es la última verdad. Las emociones nos cuentan de ese niño que quedó guardado en el sótano, o de ese adolescente. Entonces, esa es la oportunidad para ir completando nuestra niñez, nuestra adolescencia. No sé si es claro.
Absolutamente claro. Ponerlo en práctica es la idea, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo en los talleres siempre digo, no son clases de psicología.
Claro.
Ni estas charlas tampoco. Lo que, es decir, es mucha cosa práctica. Es decir, yo es como decirte, lo digo quizás vulgarmente, yo te doy el pico y la pala. El laburo es tuyo.
Tal cual. Es así, mejor imagen imposible.
Exacto, pero esa es la maravilla, porque si no seríamos meros títeres.
Sí.
Quiere decir que somos creadores también en este plano de la existencia, creadores de lo que es, de nuestra existencia en este plano.
Y a mí me sigue asombrando que cada una de las personas que viven en este hermosísimo planeta son absolutamente diferentes. ¿Cuántos somos en el mundo? No sé cuántos somos en este momento. Cada uno es diferente, cada uno camina su tiempo. Eso no me deja de asombrar, Ángela, querida.
Claro, claro, exactamente. Y pero que hay un fondo que nos une a todos.
Exacto, por exacto. Eso, voy a leerte, si te parece, los mensajes así, si vos querés reforzar sobre algún concepto, como siempre, libre, yo te leo todos juntitos y vos detenete en lo que tengas ganas o que te parezca pertinente. Dicen, por ejemplo, buen día, ¿cómo hacer para sanar mi niño interno herido? Hoy a los 43 años recién me hicieron ver que mis reacciones al no conseguir lo que quiero, por eso no puede tener relaciones con demasiada tensión. De niña no sentí la presencia de mis padres y el amor de ellos, y hoy quiero llenar ese vacío. ¿Cómo puedo hacer para sanar? Pregunta este oyente que no se identifica. Otro mensaje dice, buen día chicas, ¿se puede decir que el alto porcentaje de enfermedades mentales que suceden son heridas espirituales de la primera infancia? Preguntan desde Tucumán. Gladys dice, me di cuenta que dejé muchas cosas sin hacer por estar atenta a los demás, por mi familia. Hoy con 52 años me siento como huérfana en todos los sentidos. Otro mensaje dice Karina, hola chicas, estoy perdida. ¿Una persona sana entonces es una persona soberbia que sigue adelante sin importar lo que digan los demás? Perdón, quizás es una tontería, pero estoy confundida con ciertos conceptos, pregunta Karina. Bueno, dentro de los tantos mensajes, después te paso todos los mensajes que hay para saludarte y agradecerte por programas anteriores y por estar nuevamente, ¿no? Pero ¿qué hay de estos que acabamos de leer con algunas preguntas concretas, Ángela?
Mira, es decir, este ejercicio que yo sugiero, este ejercicio tan simple, este trabajito, hacerlo no una vez, todos los días, aquello que yo no recibí de mis padres, no sentirme querida, no sentirme valorada, no sentirme respetada, lo que fuere, bueno, eso es lo que yo tengo que otorgarme a mí hoy como adulta. Es desarrollar el maternaje y el paternaje hacia nosotros mismos para construir una base sólida. Por eso que nunca es tarde para una infancia feliz, como decía alguien. Es decir, que cada uno pueda ir llenando sus carencias. Ahora soy yo, lo cual esto tiene dos vertientes. Una, voy llenando mis carencias, y otra, me estoy madurando, estoy desarrollando mis potencialidades. Es decir, en realidad el adulto es aquel que deja de ser hijo, psicológicamente hablando, ¿no? Para ser su propio padre y su propia madre. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pone en evidencia que el potencial está y que esta es la tarea de la vida, desarrollarlo. Entonces, ¿cómo te lo muestran los sentimientos? Cuando vos tenés algún sentimiento que te, te sentís frustrado, bueno, detenerte ahí y sos vos la que te tenés que acompañar. No culpabilizar al entorno, ni condenarte a vos. Es estar presente y poder abrazar esa humanidad que se te presenta a vos en este momento de la vida. Es abrazar nuestra existencia, no rechazarla. Y dejar de ser y vivir en esa actitud pasiva de que el exterior me tiene que dar y que lo que no recibí no lo voy a tener. No, lo que no recibí quedó bloqueado. O sea, las carencias lo que hacen es bloquear un potencial que está en mí poder seguir desarrollándolo. La carencia no es un agujero que no se llena, pero eso requiere mirarse hacia adentro y el compromiso con que soy yo. Es esto que decía mi amiga, alguna vez seremos mayores, sí. Ser mayores es dejar de ser víctima, dejar de responsabilizar al entorno y saber que yo tengo las herramientas para poder crecer y madurar. Si no seríamos títeres.
Claro. Claro, tal cual. Ángela, querida, ahora, gracias por el pico y la pala de hoy. Gracias.
Sí, las tenemos todos y la vida te los da permanentemente, te los pone delante de las narices. Así que este es nuestro trabajo, que es un trabajo que tiene frutos maravillosos, que es la plenitud, que es lo que todos buscamos. La plenitud que es parcial en cada momento, es decir, cada edad tiene su plenitud. En vez de, es decir, ser la plenitud encarnada, no una frustración encarnada. Esta es nuestra tarea.
Nos encontramos cada 15 días, nos vamos a encontrar. Así que dentro de 15 días estamos nuevamente en este encuentro de Almas Hermosas.
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo grande.